continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Muchas no saben, de hecho no saben que tienen que atravesar 100 kilómetros casi de selva y de ríos en ese trayecto, en donde se les puede ir la vida literalmente, ¿no? Las personas que van quedando es porque algunas se lastiman, entonces no pueden seguir caminando y no les pueden cargar. Y no saben que hay ripio, que hay precipicios, que es una zona donde llueve todos los días llueve en algún momento del día, con lo cual hay barro permanentemente, pierden las uñas de los pies, llegan lastimadas, nos tocó acompañar desde la enfermería hasta donde repartían ropa a las organizaciones que nos acompañaron de ayuda humanitaria, porque una chica había viajado con calzas y no podía caminar porque se había quemado la entrepierna por la transpiración y la humedad, y necesitaba un pantalón de algodón o algo que pudiera respirar su entrepierna.
Poco antes de que Donald Trump anunciara su batería de medidas represivas contra mujeres y hombres migrantes, la periodista argentina Marcela Gabbio, ya le vamos a preguntar cómo se pronuncia su apellido, viajó con su grabadora, con su micrófono, hasta el campamento donde se encuentran quienes han sobrevivido al cruce de la selva de Darién, la que separa Colombia de Panamá, único paso posible por tierra entre Sudamérica y Centroamérica, ruta obligada en el deseo de migrantes de llegar a Estados Unidos. Qué fuerte es eso, ¿eh? Caminar y caminar y caminar y caminar. Acompáñeme. Estamos con Marcela Gabbio, periodista, vive en Mar del Plata, en la Argentina, en la hermana Argentina, vamos a decir, e integra el Comité Ejecutivo de América Latina de la UAC. Marcela, muy bienvenida al Foro Ciudadano. Muchas gracias por darte este tiempo.
Muchas gracias a vos por invitarme a contar esa experiencia.
Me han dicho un pajarito por ahí que estás con un mate en la mano, ¿eso es verdad?
Por supuesto que sí, no puede faltar el mate a la mañana y menos en una entrevista, así que van a escuchar el sorbido del mate.
Marcela, con esas entrevistas a mujeres migrantes que tú hiciste, a mujeres caminantes, porque has hecho una serie de podcast documental llamado Camino hacia una vida plena, recientemente lanzado en Spotify, por eso que lo voy a repetir varias veces para que usted vaya y lo descargue. Camino hacia una vida plena. En ella hablan mujeres, son las mismas mujeres las que hablan de Colombia, Ecuador, Venezuela. Y entiendo que lo que te incentivó, lo que te dio el empuje inicial fue la participación tuya en septiembre del año 23 de un evento sobre movilidad humana y cambio climático en República Dominicana. ¿Qué pasó ahí que tú dijiste, no, yo tengo que hacer un documental en podcast?
Mira, primero yo fui ahí en el marco de la Agencia Latinoamericana de Comunicación, ALC Noticias, que era una agencia de comunicación ecuménica, y yo estaba como parte del Comité Ejecutivo de la UAC América Latina, representando en la Junta Directiva en esa organización. Y como las dos personas que trabajaban ahí, que tenían, digamos, un salario, no podían asistir, que eran el director y la editora, fui a cubrir ese evento yo, que es un evento de ACT Alliance, que es una organización que nuclea un montón de organizaciones e iglesias, organizaciones basadas en la fe e iglesias, que trabajan diferentes temáticas. En ese evento, particularmente, se iba a trabajar movilidad humana y cambio climático, Y fueron 3 días de trabajo, creo que fueron 3, 4 días de trabajo arduo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de escuchar a estas organizaciones y la realidad que se estaba viviendo en América Latina y el Caribe sobre la migración. Y cómo no solo estas organizaciones trabajaban, sino cómo iba cambiando, cómo estaba cambiando esa realidad migratoria, ¿no? Y ahí me di cuenta que en principio había como mucho trabajo territorial, pero poco contado sobre esas experiencias y sobre lo que le pasaba específicamente a las mujeres que migraban. Yo ahí me enteré de como de un escenario terrible. Que era todo lo que sufrían las mujeres, particularmente, porque soy comunicadora especializada en género, entonces tengo como mucho la oreja puesta ahí, y me llamó eso la atención de qué poco visible estaban todos los peligros que atravesaban las mujeres que migraban.
Sí, para uno es difícil imaginárselo. Ahora, el año 23, si no me equivoco, más de 1,000,000 de personas cruzaron esta frontera entre Colombia y Panamá. 1,000,000 de personas, una de cada cuatro fueron mujeres, más o menos el 10% eran niñas, niños. La pregunta es, ¿por qué visibilizar a través de esta serie de podcasts que has hecho, que están en Spotify para quien quiera acceder a ello? La experiencia de las mujeres a través de sus propios relatos, digo, comparten problemáticas específicas que te hicieron poner el micrófono luego en el lugar mismo, viajaste hasta allá y llevaste tu grabadora, llevaste tu micrófono. ¿Algo en particular sentiste que era específico de las mujeres?
Sí, primero como quería indagar dos cosas, ¿no? Porque esto es como, también hay que decir, se da dentro del marco de un proyecto más grande que armamos con WAC América Latina, con la Asociación Mundial para América Latina, financiado por WAC Global y por UMCOR, que es el área humanitaria de Ministerios Globales, que es de la Iglesia Metodista de Estados Unidos. Y en ese proyecto lo que nos preguntábamos es, primero, ¿cuánta información tenían esas mujeres a la hora de decidir migrar? Y si sabían todo lo que podía ocurrirles, y también por qué migraban de sus países, particularmente este flujo que veíamos de Colombia, Ecuador y Venezuela. Y ahí lo cierto es que lo que nos encontramos es que las mujeres estaban migrando justamente porque estaban en una situación de pobreza en sus países, sobre todo las venezolanas, que fueron las que yo me encontré. Y después, que lo que las movía era la esperanza, ¿no? Porque a pesar, la esperanza y la desesperación, como esa conjunción, me parece que se daba en todos los relatos, en donde ellas contaban que tenían que elegir si comprarle comida o pagar los servicios, la luz o el gas, para su familia, para sus hijos e hijas, pero también porque querían tener un futuro mejor para esos hijos e hijas, además de, y esto me parece importante porque hablamos de tareas de cuidado, de la responsabilidad que asumían respecto de las personas mayores que quedaban en sus territorios, ¿no? Que esto es sus madres, padres, tíos, toda la gente grande, adulta, mayor, que no puede emigrar porque este camino claramente no lo podría hacer, pero que estas mujeres asumen esa responsabilidad de cuidado, ¿no?
Cuéntame, claro, digamos, viajan con esa esperanza, porque durante el trayecto no, qué van a cuidar, qué dinero van a enviar, pero claro, porque antiguamente eran los hombres los primeros en tomar un bolso y partir, y quedaban en alguna parte las mujeres, los niños, las niñas, los mayores, como tú señalas, al cuidado de estas mujeres. Pero una piensa que las personas que se van de sus países lo hacen por pobreza, por desesperación ante la falta de oportunidades. Pero en tu serie de podcast, que yo aconsejo a la gente que lo escuche, yo lo escuché, y la verdad es que me fue muy útil, además está tan bien hecho, fue muy inspirador para mí que trabajo también en estos asuntos. El del documental sonoro, digamos, se llama Camino hacia una vida plena, y usted lo encuentra en Spotify. También hay situaciones de escape del marido por intentos de femicidio. Digo, pobreza y pánico al padre de mis hijos. Y entonces, claro, estoy pobre, pero también me puede matar. Entonces, esos niveles de violencia se suman a la violencia estructural de la pobreza, ¿no? Yo no había pensado en eso, mira, curiosamente, me digo feminista y todo, pero no había pensado en eso en realidad, que las mujeres arrancan de esto, ¿no?
Sí, y en ese caso fue interesante porque, claro, ella huye, que es una de las mujeres que entrevistamos, que le cambiamos el nombre, por supuesto, para cuidar su identidad. Ella huye del padre de sus hijos que estaba en Ecuador. Ella es venezolana, porque él intenta matarla una vez. Ella está internada, de hecho, tenía marcas en su físicamente, ¿no? En su cara de esa violencia que había sufrido. Ella le gana un juicio por la cuota alimentaria, básicamente, para sus hijos, y él intenta volver a matarla. Y frente a esa situación de desprotección por parte del Estado y de la justicia, que muchas mujeres sufren, de hecho, por eso hay muchas mujeres víctimas de femicidio, es que
Disculpa,
ella
¿qué país
decide.
es? ¿O cuál es el que lo olvidé? ¿Cuál era el país de ella?
Ella sale de Ecuador, él es de
Dale.
ecuatoriano. Bueno, frente a esa situación, lo único que le queda es escapar. Escapar con lo poco que tiene, ¿no? Y lo poco que tiene es su vida y la de sus hijos. Y sí, eso es muy bastante común. De hecho, es una de las formas de pedir asilo y refugio en México. México, a quienes son víctimas de violencia y están escapando de otros países, es una de las consideraciones para que una mujer pueda obtener asilo. Y también me pareció esto que cuando hablábamos de la información, de lo importante, es que ella no sabía esa información, ella no sabía que podía pedir asilo en ese lugar, ¿no? Entonces, digo, ¿cuánto necesitamos hablar de estas cosas para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos y cuál es el país en donde mejor pueden vivir, básicamente, ¿no?
Las personas suelen no saber el camino que se les espera una vez que toman a sus hijas, a sus hijos y se dan al caminar. Ya vamos, vamos, vamos. No vamos, aquí ya no hay ni el pan está asegurado, que es lo más básico, ¿no? Y caminar hasta llegar a Estados Unidos, además. La mayoría no sabe que hay que cruzar una selva que tiene ríos, sierras, embarradas que deben subir y bajar con precipicios a los costados. Y todo ese trayecto, muchas veces con guaguas, con niñas, niños, yo me imagino que ellas no dimensionaban lo que se les venía, salen desde la misma desesperación, es la desesperación la que te hace tomar los niños y ¡pum! Me voy. Me imagino que no sabían ellas, la mayoría
No,
escuchan tus podcasts.
no, muchas no saben, de hecho no saben que tienen que atravesar 100 kilómetros casi de selva y de ríos, sí, en ese trayecto, en donde se les puede ir la vida literalmente, ¿no? Las personas que van quedando es porque algunas se lastiman, entonces no pueden seguir caminando y no les pueden cargar. Y no saben que hay ripio, que hay precipicios, que es una zona donde llueve todos los días llueve en algún momento del día, con lo cual hay barro permanentemente, pierden las uñas de los pies, llegan lastimadas, nos tocó acompañar desde la enfermería hasta donde repartían ropa a las organizaciones que nos acompañaron de ayuda humanitaria. Porque una chica había viajado con calzas y no podía caminar porque se había quemado la entrepierna por la transpiración y la humedad y necesitaba un pantalón de algodón o algo que pudiera respirar su entrepierna. O tenían los pies muy lastimados, entonces, claro, imagínate de caminar 4 o 5 días, cruzar ríos, tener los pies mojados permanentemente, eso hace que se te caigan las uñas, entonces muchas de ellas pierden sus uñas, además de todas las infecciones que se agarran en el camino. Y además, lo que cuentan quienes llegaron a México es que ni siquiera es lo peor el Darién, porque después les espera un recorrido caminando, donde van a enfrentar, no, ni siquiera van a enfrentar, van a ser víctimas de bandas organizadas, del crimen organizado, del tráfico, de la explotación sexual. Entonces, esa información muchas veces es solapada por quienes les venden la esperanza de llegar a Estados Unidos a cambio de dinero, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos escuchando a Gabriela Gabiú, ella es periodista, vive en Mar del Plata, integra el Comité Ejecutivo de América Latina de la UAC. Y yo le agradezco mucho que esté en el Foro Ciudadano, porque poco antes de que Donald Trump anunciara su batería horrorosa de medidas represivas contra los migrantes, las migrantes, la periodista argentina, que es nuestra invitada de hoy, Marcela Gabiú, viajó con su grabadora, con su micrófono hasta el campamento donde se encuentran quienes han logrado sobrevivir al cruce de la selva de Darién. Antes de la pausa ella hablaba de Darién, se refiere a eso, a la selva de Darién, la que separa Colombia de Panamá, que es el único paso posible por tierra entre Sudamérica y Centroamérica, ruta obligada en el deseo de poder llegar a Estados Unidos. Ella viajó, entrevistó muchas mujeres y hizo una serie de podcast extraordinariamente bien hecha. Y ahí son las mujeres las que hablan. Eso es lo fascinante que tiene. Bueno, lo duro también, porque lo que cuentan no es nada fácil, pero es un deber ético para nosotros en América Latina conocer esas historias. Marcela, en la serie de podcast esta que has realizado, que la has subido a Spotify, ahí uno la encuentra por su nombre, Camino hacia una vida plena. Las mujeres te relatan, yo las escuché, te hablan, como tú señalabas, de bandas organizadas de delincuentes que más encima las van asaltando en el camino, que le roban la poca y nada de plata que llevan y que incluso como parte del botín las violan. Qué brutal, Marcela.
Sí, eso es tremendo porque creo que tiene que ver con los riesgos que atravesamos las mujeres, ¿no? Esta violencia sistemática por parte del patriarcado que ya lo hemos sufrido las mujeres en las guerras, ¿no? Como parte de de ese botín que son los cuerpos, nuestros cuerpos, ¿no? Para los varones. Y eso no deja de suceder en la movilidad humana, ¿no? Y estas mujeres denuncian esto, que muchas veces cuando van en grupo, ¿no? Porque esto también es como importante decir que los grupos de las personas que migran se forman en Necoclí, que viajan en barco hasta un punto determinado que es la puerta de entrada a la selva, y ahí los coyotes o los chingueros les dan como las indicaciones de por dónde tienen que ir, pero no van con ellos ni ellas. Claro, se encuentran en la selva con quienes están adentro de la selva, que previamente a que la migración se diera por esos lugares, era el espacio de tráfico del crimen organizado de drogas, ¿no? Entonces, como que cambiaron el objeto de comercialización,
Claro,
casi estas
claro.
bandas. Y los cuerpos también son parte de ese intercambio comercial. Entonces, cuando esas mujeres o se resisten o no tienen dinero, son víctimas de violencia sexual, pero además, para sacarles el dinero que tienen, las manosean, ¿no? Porque saben que estas mujeres guardan en su ropa interior, ¿no? En el corpiño, en las fumachas, decimos acá en Argentina, o en las partes donde puedan, lo más escondida posible, el poco dinero que llevan, ¿no? Y muchas veces también.
Son las primeras partes donde estos coyotes que se llaman, ¿no es cierto?, traficantes de personas, son las primeras partes donde buscan el dinero en los cuerpos de las mujeres. No,
Sí,
o van a un
exactamente.
bolsito, van a la entrepierna, como tú señalas.
Exacto. Y también usan la violación como escarmiento para el resto del grupo, ¿no? Porque una de las mujeres me contaba que en el grupo anterior un señor se había resistido y estaba viajando con su hija, y a él lo molieron a palos y violaron a su hija enfrente de él, y del grupo, ¿no? Entonces esa es una forma de escarmiento hacia el resto para que entreguen todo lo que tienen porque le puede pasar lo mismo que a esa mujer, esa chica en este caso. Por eso digo que también es como la desesperación y la esperanza, porque me imagino que ese padre jamás imaginó que iba a vivir esa situación con su hija. Y ahí también entra el dolor con el que cargan las personas que emigran, ¿no? Estos duelos de los que no se habla mucho, pero que existen, y que hacen que esas personas traten de recuperarse en cualquiera de los lugares donde deciden asentarse, ¿no? Entonces, también me importaba contar esto en el podcast porque muchas veces esa solidaridad que existe con quien ha atravesado situaciones tan dramáticas se olvida, ¿no? Entonces, para mí es como importante generar esa solidaridad porque y la empatía, porque estas personas que se han ido de sus países, muchas veces sin querer, ¿quién quiere irse de su país? La verdad, ¿quién quiere dejar a sus afectos, a su madre, a su padre, a hermanos, a esa red de contención que una tiene en su país cuando está mal, cuando está triste, cuando no tiene trabajo? Están ahí. Cuando una migra, eso no está. Hay que construirlo todo de nuevo, en un lugar donde ni siquiera conoce. Y creo que esa solidaridad me parece que es importante volver a tenerla en cuenta en nuestra América Latina, porque es lo que nos diferencia del resto del mundo, ¿no? Muchos de nuestros países han sido construidos en función también de la migración, digo, más allá de los pueblos originarios que estaban obviamente previo a que llegaran estas personas.
Marcela Gabiú, con quien estamos conversando, periodista, vive en Mar del Plata, en la hermana Argentina, integra el Comité Ejecutivo de América Latina de la UAC, y ella lo que hizo al enterarse de la situación que viven migrantes, caminantes, ¿no es cierto?, que van desde una zona como el cruce de la selva de Darién, la que separa Colombia de Panamá, el único paso posible por tierra entre Sudamérica y Centroamérica, ruta obligada en el deseo de migrantes de llegar a Estados Unidos, y van de Colombia, van de Venezuela, van de Ecuador. Y nada, ella se inspiró, tomó sus materiales de trabajo, viajó para allá, entrevistó mujeres y con ese material que ella juntó hizo una serie de podcast. La serie se llama Camino hacia una vida plena, está en Spotify. Y se lo digo yo que soy mujer de podcast, es extraordinariamente, está muy bien hecho, está muy, muy bien hecho. Y son las voces de las mismas mujeres las que ahí hablan, las que ella entrevistó. Por eso que me parece que es para aplaudir el trabajo que ha hecho nuestra compañera. También te narran, por lo que yo escuché de los podcasts, de aquellas que quedaron en el camino. Mujeres madres con sus bebés pequeños que no lograron sobrevivir y murieron en el camino. Y con las que tú conversaste, te cuentan que las vieron, ahí están sus cadáveres, sus huesos están a la vista o sus cuerpos están flotando en el río. Qué terrible ver todo eso y sentir que tienes que seguir y seguir, seguir caminando, porque si no, no vas a llegar. Qué brutal esos relatos, Marcela. Yo te imaginaba escuchándolos y, ay, qué duro. Por supuesto,
Sí,
pero para
sí.
ella, pero para la que está contando, pero también para uno que se hace cargo de esa realidad.
Sí, por supuesto. Y hay dos cosas por ahí que está bueno contar. Primero que
Todo lo que se ve de todo es pura
varias
ilusión.
cuentan que esto, que parte de lo que sucede es que se quedan sin comida el primer día, porque como no dimensionan el trayecto que tienen, lo poco que llevan, no es para 4 días de caminata, es para uno o dos. Y muchas veces terminan a veces comiendo plantas, o bueno, de hecho, una de ellas nos quedamos sin comida, dice, y tuvimos que comer verde. Verde es las plantas, lo que hay ahí,
Claro.
y el agua que está contaminada por los mismos cuerpos que se van descomponiendo, entonces eso hace que ni, tampoco tengan hidratación. Pero bueno, sí, una de ellas contaba que había una carpa en donde decían no miren, no miren, y en esa carpa había iglú, que a veces se van instalando para que los grupos pasen la noche ahí y después sigan. Había una mamá con su bebé, ¿no? Y que estaba ahí fallecido, o bueno, esto, los cuerpos que van quedando, y que además lo loco es que se recomiendan entre ellos no tocar esos cuerpos porque esos les sirven de señal porque ya pasaron por ese lugar, ¿no? Esto también es tremendo. Y por el otro lado, la importancia de la contención de quienes escuchamos, ¿no? Y también de las organizaciones de quienes trabajan. Yo ese día estuve acompañada casi todo el día por otras dos personas, tres personas que estaban conmigo, que habían ido, que eran de otras organizaciones, que habían ido ahí a trabajar. Y cuando me fui de ahí, que viajé a Bogotá porque íbamos a dar unos talleres en el marco del proyecto con organizaciones y comunicadores y comunicadoras. Les avisé a mis compañeros y compañeras que iba con mucha angustia y que estaba llegando llorando, así que por favor estuvieran preparados para contenerme porque es algo muy, muy difícil, pero sobre todo es muy difícil porque una siente que puede hacer más y no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de no poder hacer más, hay que trabajarla, ¿no? Porque en nuestro caso
Duro.
somos comunicadoras y comunicadores, no es nuestro rol salvar a la gente, pero ya contar lo que a ellas atraviesan es un montón. Entonces, eso también como afecta, y más allá bueno, de uno escuchar estos relatos que son de estas mujeres tan, tan fuerte, a nuestra propia subjetividad también nos toca, ¿no?
Claro, pero yo quiero insistir en eso. Está tan bien hecho tu trabajo que yo recomiendo a la audiencia que se meta a Spotify, que descargue o que escuche Camino hacia una vida plena y que ojalá se sume a esta cadena de difusión de esas realidades. En estos podcasts que están ahí, porque es una serie, son las mismas mujeres las que hablan. Esa es la gran fuerza, el gran peso que tiene este ciclo. Y entonces súmese usted. No es que porque usted vive aquí, allá o acullá no va a poder ayudar en nada. Puede ayudar difundiendo este material y que otras mujeres, que otros hombres, que otras personas tengan acceso a saber, porque eso está ocurriendo en este momento, mientras nosotros estamos conversando. Yo, bueno, y aquí quería cerrar porque se nos fue el tiempo. Con Donald Trump a la cabeza, ¿qué ha pasado con esas mujeres?
Lo más probable es que no hayan, por supuesto, entrado, que se hayan quedado en México estancadas o en alguno de los países, porque uno podía pedir una cita a través de una aplicación que era la CBP One, previo a llegar a Estados Unidos. Y esa aplicación se cerró casi el mismo día o al otro día que Trump asumió. Y todas las restricciones que se van poniendo para que las personas no puedan ingresar, probablemente estén esas mujeres en México, no sabemos en qué situación, si en albergues, si en la calle, si con alguna asistencia de alguna organización, porque también hay que decir que mucho del trabajo con movilidad humana lo hacen las iglesias y las organizaciones basadas en la fe. Pero lo cierto es que no sabemos y muchas de ellas también están retornando, volviendo para atrás, recorriendo ese mismo camino que hicieron porque la esperanza de llegar a Estados Unidos ya no es tal. Solo agregar, porque no me quiero olvidar, el gran trabajo que hizo mi editor, que es Mariano Randazzo, que parte del producto de este podcast también es al enorme trabajo de los editores y editoras que hacen con lo que le pasamos, los audios, las entrevistas.
Extraordinario, extraordinario.
Así que agradecer también, ¿no? Al equipo que me acompañó.
Marcela, un placer haberte escuchado, porque estás acá, no por lo que dices. Pero claro, sumarnos a esta cadena que pedimos a nuestra audiencia nos ayuda a difundir la realidad de esas mujeres. Hay tanta América Latina silenciada. No tenemos que ser cómplices de aquello, por el contrario, difundir. Marcela, un gran, gran abrazo. Realmente te agradezco que nos hayas compartido estos relatos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Vicky, que sí, que se difunda esta posibilidad.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.